Una de las cosas que yo reconozco, y especialmente cuando veo que esta es la primera clase que estamos teniendo en cuanto a esta materia, este tópico, teología, una de las cosas que yo reconozco es que cuando el término teología se menciona, no necesariamente a nivel eclesial, a nivel pastoral o ministerial, sino más bien a nivel eclesiástico. Muchas veces el creyente tiende a pensar acerca de la teología, unos como que es algo que quita la espiritualidad. Yo reconozco eso. Muchas veces se piensa de esa forma. Otros piensan, por supuesto, que es algo prácticamente hueco y vacío. Yo creo que realmente a nivel eclesiástico, muchas veces el término teología es como si pasmara, ¿no?, al pueblo. Pero al mismo tiempo reconozco que pudiera ser también lo que pudiéramos llamarle un prejuicio. Es como todas las cosas. Ese viejo refrán que dice, cría fama y acuéstate a dormir, o algo así, ¿no es cierto?
Sí.
Ok. Por ejemplo, algunos años atrás se dijo que en una de las, sin mencionar nombres ni denominación, pero en una de las más grandes denominaciones, o mayores denominaciones, en uno de los seminarios teológicos, uno de los teólogos llegó a la conclusión en su teoría, llegó a la conclusión de que Dios estaba muerto. No sé cuántos de ustedes oyeron de eso. Fue famoso. Y por supuesto, especialmente muchos le empezaron a tener temor a los seminarios. Yo muchas veces inclusive le llamo los seminarios cementerios. Pero no puedo tampoco generalizarlo. Porque, por ejemplo, yo sé de varios institutos bíblicos, escuelas bíblicas, donde realmente el nombre del Señor se predica y se enseña, aquí en Estados Unidos. En países latinoamericanos también sé de algunos que son positivos y otros que son negativos. Por ejemplo, hay uno muy especialmente, hablando de lo negativo, hay uno especialmente en Costa Rica, creo que eso será suficiente de mencionar, para realmente decir esto, y es que muchos que allí van salen con una especie de, llamémosle, de doctrina de carácter social, donde ampliamente el socialismo es lo que se enfatiza, ¿no? Entonces, repito, esas cosas lo dejan a uno un poco, no resentido, pero sí como en estado de alerta. Y por supuesto, uno no quiere meterse en cualquier sitio, uno quiere estar seguro de lo que uno va a recibir. Pero volviendo otra vez a nuestro tema, cuando se está tratando acerca de este tema, la teología, tenemos que reconocer que la teología se define básicamente, sin ir mucho más allá, básicamente en dos aspectos. Número uno, la teología pudiera decirse que es la ciencia de Dios. Eso es algo que nosotros necesitamos. Cuando estamos hablando de la ciencia de Dios, también tenemos que ser un poco más amplios, ¿verdad? Al hablar de ciencia estamos hablando de conocimiento, el conocimiento de Dios. Ese es el punto número uno respecto a la definición de lo que es en sí la teología. El otro aspecto de la teología tiene que ver en cuanto a la relación de Dios, es el punto número dos, la relación de Dios con el universo. Y para ello, por supuesto, yo creo que si podemos tener en cuenta estas dos cosas, si pudiéramos desde el principio en estos estudios, voy a usar este término, crear esa definición, establecer esa diferencia entre lo que es el conocimiento de Dios y lo que es la relación de Dios para con la creación, yo creo que estaremos haciendo ya algo de, digamos, de vital importancia, algo que pudiera resultar de gran beneficio para nosotros a través de los estudios que vamos a tener en este tema. Sí, con el universo. Con el universo. Repito, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Pudiéramos decir, es como decir, está primeramente lo que la persona es y segundo lo que la persona hace. Yo creo que es una de las formas más sencillas que yo pudiera tratar de definir lo que estas dos cosas significan. Digamos, como ejemplo, Pedro Hernández, ¿no? Pedro Hernández y el plomero. Digamos que sea la persona y el oficio. Pero debemos de diferenciar entre lo que es la persona y cuál sea su oficio y el desenvolvimiento de su oficio, ¿no? Y yo creo que esto es lo principal. Muchas veces, cuando nosotros, por ejemplo, al abrir la Biblia y comenzamos, por ejemplo, a estudiar muy especialmente el capítulo 1 de Génesis, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo confieso que a mí me ha pasado. Y es que me he quedado sorprendido al ver la creación de Dios, al ver el poder de Dios. En otras palabras, dejo que mi corazón se excite, ¿no?, al contemplar las maravillas de Dios, el poder de Dios. Hablando del poder de Dios, muchos coritos que canta la iglesia al Señor, muchos de esos coritos tienen que ver más bien exaltando el poder de Dios. O algo que tenga que ver con lo que Él hace. Es cierto. Pero me pregunto, ¿verdad? ¿Cuánta atención le damos a la persona misma? Y es por eso que se establecen esta diferencia entre lo que es la persona, lo cual es la ciencia de Dios, y lo que es las obras de Dios, lo que es su relación para con la creación, con el universo. Yo quisiera en esta mañana, es más, vamos a comenzar lo que pudiéramos llamarle con un tono bajo. No queremos, por lo menos yo no siento en mi corazón que la cuestión es de correr. Como dijo ese hermano una vez, más valen dos granos de trigo que 100 sacos de paja, ¿no? Ok, bueno, pues en este caso vamos a vestirnos despacio, que vamos despacio también. queremos realmente, especialmente durante estas primeras clases, ver en qué forma el Señor obra en nosotros un fundamento, en qué forma el Señor nos establece. No podemos construir nada sin que antes haya un fundamento. Y yo siempre tengo esa cosa en mente, de que el fundamento es lo esencial. Por supuesto, cuando estamos hablando de fundamento en las cosas de Dios, recuerden esto, siempre recuérdenlo. No hay otro fundamento que Cristo Jesús. El fundamento como dijo el apóstol Pablo, no puede ponerse otro fundamento del que ya ha sido puesto. Y ese fundamento fue puesto por Dios. Ese fundamento es Cristo Jesús. Muchas veces, si se intenta establecer fundamentos que no tengan que ver con Dios, no son otra cosa que teorías. Y cuando se está hablando de teoría, se está especulando, es lo que se está haciendo. Y en cuanto a la palabra de Dios, es preferible decir dos cosas sencillas, pero con fundamento, que mil, que no son otra cosa que puras teorías. Y por eso que queremos con mucho cuidado en esta mañana y en los días venideros, captar poco, pero captar sólido. Decir poco, pero decir aquello que realmente exalte el nombre del Señor. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar respecto a la teoría. En el caso de ustedes, realmente no les beneficiaría, porque no vienen al caso. Yo creo realmente que si podemos tomar este tema en forma, vamos a llamarle en forma no sencilla solamente, sino al punto, al grano, y especialmente manteniéndonos ahí sin tenernos que expandir mucho, yo creo realmente que va a ser de mucho más beneficio a la larga. Así que yo quisiera primeramente buscar aquí con ustedes en el libro de Génesis y en el primer capítulo. Quisiera que tuviéramos gran cuidado, ¿verdad?, al leer estas palabras, porque quizás lo que sucede es que hemos leído tanto estos versículos, ¿no?, que ya hasta cierto punto, bueno, tenemos ya una idea quizás preconcebida acerca de ellos. ¿Sí? No es que querramos cambiarle el tono, no es que querramos cambiarle el significado, pero sí queremos que el Señor nos ayude, y queremos dejarnos también, ¿verdad?, para que el Señor obre en nosotros, a fin de que estos versículos no sean ya versículos aislados en la Biblia, como por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, 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 sino que estos versículos tengan el sentido que deben de tener dentro del margen de lo que es en sí la teología, y especialmente en esta primera parte que estamos tratando, que es la ciencia de Dios. En otras palabras, vamos a tomarlos dentro del margen, repito, de la teología. En Génesis, en el capítulo 1, repito, versículo 1, hay tres cosas que vamos a mencionar, tres cosas que son básicas a fin de conocer la ciencia de Dios. Tres cosas. Y la primera es: en el principio. Esas son las primeras palabras que queremos, las tres primeras palabras que queremos enfatizar respecto a la ciencia de Dios. En el principio. Y ahí déjenlo. En el principio. Ahora, cuando hablamos de, cuando leemos en la Biblia en el principio, queremos también a la par, porque vamos a leer dos pasajes casi a la par. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo. Así que, sí, ese es en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Así que aquí, en llevándolo a la par, repito, en Génesis 1 y el versículo 1 dice: en el principio creó Dios. Pero nada más que dijimos en el principio, eso fue todo. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo. Noten ahora en el versículo, volveremos en un momento a Juan capítulo 1, pero quizás sea mejor quizás lo que pudiéramos llamarle levantar una estructura y después dejar que esa estructura sea llenada, o en otras palabras, tome forma. Vamos a buscar las tres palabras a las que yo me refería anteriormente. Primeramente, en Génesis capítulo 1. Génesis 1. La primera palabra es en el principio. ¿Bien? Segundo, en el versículo 3, dijo Dios. Y la tercera palabra es sea. Y eso es lo que yo quisiera decirles en esta mañana, mis hermanos, respecto a la ciencia de Dios, que es lo que podremos verle la forma, si podemos primeramente ver el aspecto estructural de lo mismo. Esas tres cosas. En cuanto a la ciencia de Dios es concerniente, primeramente, en el principio. Segundo, dijo Dios. Y tercero, sea. ¿Verdad? Ahora, es importante que nosotros veamos estos tres puntos, repito, debido a que son estructurales para conocer lo que es la ciencia de Dios. En Juan, y en el capítulo 1, una vez más, Juan 1, dice: en el principio era el Verbo, y está relacionado con lo que dice en Génesis, en el principio. Bueno, en el principio no era solamente el hecho de que creó Dios, sino que alguien estaba en el principio con Dios. Y aquí lo dice bien claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, repito, son aquellas cosas que hemos estado leyendo por mucho tiempo. En otras palabras, no hay nada nuevo al respecto, son cosas que hemos estado leyendo por mucho tiempo. Pero cuando leemos esos versículos, es como si los aisláramos del contexto, ¿no? Lo cual es el resto de Génesis. Noten, por favor, este, el Verbo, este era en el principio con Dios. Ahora, el versículo 3 es aquel que empieza a darle ya sentido a todo, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Todas las cosas por él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que ya ahí comienza a conocerse, comenzamos a entender lo que es el conocimiento de Dios. Dios no ha hecho nada sin el Verbo. Eso está en el conocimiento de Dios. Muchas de estas cosas que estamos diciendo ahora, repito, son meramente estructurales. En días venideros podremos ver, repito, la forma de ellas. Podremos ver cómo se va llenando esa estructura. Pero por el momento, limitémonos solamente a esto. Repito el verso 3. Todas las cosas por él, se entiende, por el Verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Así que ahí vemos primeramente la comunión de Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Eso es lo que había en el principio. Ahora, en esa comunión de la Trinidad, en esa comunión de Dios en sí mismo, consigo mismo, Dios, con una de esas personas de la Trinidad, comenzó la creación. Ya comenzó. Vamos aquí a Génesis una vez más. Génesis en el capítulo 1. Dice en el versículo 2, por el hecho de leerlo no más, pero dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, perdón, el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Volviendo a nuestro tema, y dijo Dios, era cuando dice la palabra y dijo Dios, en Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, y dijo Dios, veamos aquí, en el versículo 17, y a ver si podemos realmente ver la relación entre una cosa y la otra. Recuerden, en Génesis, vamos a tomarlo de esta forma, en Génesis capítulo 1, Dios era en el principio. En el principio era Dios. Ahora, y en ese principio, Dios comenzó a trabajar. Porque dice aquí, en el principio era Dios. En el principio creó Dios. Así que en el principio, o en el Verbo, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando comienza a manifestarse la obra de Dios es cuando Dios dice, y dijo Dios. O en otras palabras, cuando está escrito, y dijo Dios. Al Dios decir, noten esto, al Dios decir, ya Dios comenzaba a obrar. No era cuestión de meras palabras, ¿no? El sonido, meramente de palabras pronunciadas. Está hablándonos de que Dios hizo todas las cosas por medio de él. Dice, nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. O en otras palabras, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí es donde comienza la ciencia de Dios a manifestarse. Capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Repito, Juan 5, 17. Noten, por favor, todas las cosas fueron creadas por Dios, pero en el principio, o en el Verbo. Sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí en el capítulo 5, versículo 17, el Hijo da testimonio de su relación, vamos a llamarle su colaboración con el Padre. Dios, el Padre, hace todas las cosas y el Hijo las hace juntamente con el Padre, dando testimonio a aquello que está escrito. Sin él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien. Una vez más el versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que la parte que quiero enfatizar es cuando dice Dios dijo, o más bien dijo Dios, llevándolo en el plano correcto, Génesis 1:3, y dijo Dios. Cuando Dios dice, es que Dios obra. Es lo que queremos captar. Al Dios decir, Dios está obrando. ¿Podemos retener eso nada más, aunque sea? Cuando quiera que Dios diga, Dios está obrando. Ahora, cuando Dios específicamente, cuando Dios, pudiera explicarse mejor, en el momento que el ver el Dios en su inspiración siente traer algo a la existencia, le delega esa parte de la obra al verbo. La inspiración es de Dios, Dios sabe lo que Él quiere, pero el verbo es el encargado de traerlo o materializarlo, ¿no? Traerlo a la existencia. Y es lo que queremos ver ahora en el versículo 3, una vez más, el versículo 3 de Génesis 1. Y volveremos aquí a Juan tan solo en un momento. Una cosa es Dios, perdón, dijo Dios, una cosa es dijo Dios. Eso es lo que el Padre hace. Cuando Él dice dijo Dios, eso es lo que el Padre hace, la obra. Lo otro es esta palabra, sea. Sea. Ya ahí Él está delegando para que sea hecho. El Padre obra al demandar tal cosa. Pero al mismo tiempo Él no lo hace. Él delega ese aspecto de lo que ha de ser creado a otra persona, que en este caso es el principio o el verbo, quien es a su vez Jesucristo. Entonces, aquí es donde queremos, por eso es que dije, queremos establecer una diferencia entre lo que dijo Dios y cuando es hecha la obra. Dijo Dios, eso es el Padre obrando. Hasta aquí mi Padre obra, trabaja, y yo trabajo también. Ahora, aquí dice, en el verso 3, dice, sea. Sea. Y es como si de pronto ya el Padre, no voy a decir, no tiene nada que ver con lo que va a ser hecho. Es más, Él es el original, el que origina la obra. El Padre es el que origina la obra. Es el diseñador, vamos a llamarle, es aquel que expresa su voluntad. Pero el Hijo es el encargado de traerla a la existencia. Por eso es cuando dice, sea, repito, ya en eso, en esa actitud, en esas palabras, lo que está haciendo es delegándole al Hijo para que lo que quiera que sea hecho en el principio o en el verbo. Bien. Sea la luz, y fue la luz, más no queremos tomar todos, ¿no?, los aspectos de la creación, no queremos tomar uno por uno, porque eso no es el estudio necesariamente, en eso no consiste, sino queremos definir, queremos ver lo que hay en sí en cuanto a la ciencia de Dios. Primeramente, Dios. Segundo, lo que Dios dice. Y tercero, el hecho de venir a la existencia su voluntad por medio del verbo. Son tres aspectos. Dios, número uno. Segundo, su voluntad. Y tercero, la realización de su voluntad por medio del verbo. Volvamos, y después lo voy a abrir, ¿verdad?, para comentarios. En Juan, una vez más, en el capítulo 5. Juan, capítulo 5. Leemos, ya hemos leído aquí en el versículo 17, donde el Señor Jesús dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿Cuándo es cuando el padre dice, o más bien, cuándo es que el padre trabaja? A ver. Dijo Dios. Cuando sea es que el hijo trabaja. ¿Podemos ver esa diferencia nomás, aunque sea? Ok. Dios hace, mejor dicho, Dios diseña, Dios demanda, y al mismo tiempo la obra viene a la existencia por medio de sí mismo a través del hijo. Bien. Ahora, en el versículo 19 de Juan capítulo 5, noten, en el versículo 18, entre paréntesis, en el versículo 10, versículo 18, al él decir esas cosas, dice, por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Podemos captar eso, verdad? Ok. Verso 19. Ahora vamos a esa parte de sea. Vamos a ver ahora la obra ya siendo realizada. Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igual. Digo esto entre paréntesis porque muchos de ustedes me han escuchado enfatizar esto en otras ocasiones. La importancia del diseño. La importancia de no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de aquello que ha dicho Dios. El Hijo, siempre he hablado de Moisés, ¿no? Y de David cuando buscaba traer el arca a su ciudad, etcétera. ¿Cómo es que ellos ambos, Moisés y David, reconocían la importancia del diseño? Y aquí vemos que el propio Hijo Jesús era aquel que reconocía por encima de todo que la obediencia era la clave. El verso 19, en el cual podemos permanecer un poco más. El versículo 17 comienza diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿No es cierto? Ahora en el versículo 19 dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. Así que ya ahora el énfasis no está en lo que el Padre hace. El énfasis está en el versículo 17 en cuanto a lo que el Padre hace. O en otras palabras, dijo Dios. Pero en el versículo 19 el énfasis está ahora en lo que le llamamos en inglés el accuracy. ¿No? Accuracy. ¿Cómo traducir? Accuracy. Exactitud. How accurate. ¿Cuán exacto era el Hijo en llevar a cabo la voluntad de Dios o lo que Dios decía? Dijo Dios, relacionado con verso 17. Sea, relacionado con el verso 19. Podemos ver esa relación. ¿Sí? Recuerden, estamos hablando de la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Sí? Ya no estamos tomándolo aparte de solamente leer estos versículos. ¿Cuán obediente era el Señor Jesús o algo de esa índole? Ahora estamos tomando estos pasajes a la luz de la teología. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Tenemos que ser místicos, pero tenemos que darnos un poco, ser un poco más extensos, más expansivos en nuestro ser y considerar que estamos tratando acerca de esa relación que hay entre el Padre y el Hijo. No estamos solamente leyendo la Biblia. Estamos en estos momentos como ante un espectáculo. Estamos en estos momentos contemplando por medio de las Sagradas Escrituras y del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que obra en nosotros. Estamos contemplando en estos momentos esa relación de ese trino Dios en cuanto a su sabiduría, su conocimiento, y cómo es que en ese conocimiento suyo es que él ha creado todas las cosas. Repito, esa no es una cosa que se formula aquí en nuestra mente, se formula en el corazón, en el espíritu. Es como una especie de allegamiento a esa comunión entre el Padre y el Hijo para conocer en ellos el proceso de la creación, el por medio de su sabiduría, por supuesto. Probablemente más adelante leeremos este versículo, pero con otro énfasis. Pero vamos a leer en Colosenses, para, por así decir, sustanciar lo que he acabado de decir. Para mí este versículo, y no quiero ser, pudiéramos decir, recalcitrante en lo que voy a expresar ahora. No, repito, no quiero ser recalcitrante, pero para mí la clave a la teología está en este versículo que vamos a leer ahora. Repito, eso es algo muy personal. Eso solamente lo quiero decir así. Eso no es una cosa que quiero que ustedes se acaten a ellos, se afiancen o se afinquen en ello. No, eso es algo muy personal. Colosenses capítulo 1, perdón, capítulo 2. Pablo hablándole a los colosenses, aquellos que nunca habían visto su rostro, dice en el versículo 2 y 3 de la siguiente manera: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Ve? El misterio, si conocemos el misterio que hay entre el Padre y el Hijo, conoceremos las cosas que están escondidas en ese misterio, que son todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que no podemos decir, o más bien abrir la Biblia, ¿no?, y decir, bueno, pues vamos a leer Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y continuar leyendo. Tenemos que ver la comunión de ese trino Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3.
No,
Colosenses.
Porque es que el número 1, el número 2 también pegadito.
No, Colosenses 2, otra cosa.
Una vez más. Debemos. Si puedo enfatizarlo de esta forma, debemos de hallar el máximo grado de apreciación en cuanto a lo que la teología es, únicamente viéndolo a la luz de la comunión existente entre el Padre y el Hijo. La máxima apreciación de lo que es la teología, el máximo grado de apreciación, únicamente podremos alcanzarlo mediante la comunión del Padre con el Hijo. Exactamente. Porque uno dice y el otro hace.
El complemento.
Dijo Dios, sea, pero él no lo hizo. Supuestamente, quiero decir, ¿no?, en esa forma. Sino que esa comunión, por ejemplo, cuando dice, hagamos al hombre. Y ahí está el aspecto plural, ¿no?, la manifestación de la Trinidad. Cuando la cuestión de Babel, que dijo, descendamos. En Isaías, cuando dice, ¿quién irá por nosotros? Así que en esos aspectos estamos viendo de que Dios, al decir Dios, está viéndose la manifestación de ese trino Dios. Para mí es tan sublime, es tan maravilloso ver que los tres primeros versículos de la Biblia se hallan los tres aspectos de Dios. Dios, el Verbo, o mejor dicho, el Espíritu, y el Verbo. Dios, en el versículo 1, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, número 2, y dijo Dios, sea la luz. Así que los tres aspectos están ahí.
Los tres aspectos de la Trinidad.
Los tres aspectos de la Trinidad, las tres personas. Vamos pues buscando, por favor, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. En el capítulo 17, Hechos, capítulo 17. Según vamos a leer ahora en Hechos capítulo 17, queremos, lo que vamos a leer en Hechos 17, queremos tomarlo a la luz de el versículo 1 de Génesis. ¿Okay? Queremos tomarlo a la luz del capítulo 1 de Génesis, versículo 1, en esta parte. Citaré el énfasis cuando levante un poco más la voz. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ya no estamos hablando ahora de en el principio, ahora estamos hablando de la creación. El énfasis está en la creación. La creación. Dios creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, en Hechos capítulo 17, vamos a leer aquí en el versículo, vamos a buscar aquí en el, comenzando desde el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Vamos a esperar un momento aquí. Una vez más, Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El versículo clave al cual me quiero referir es el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pudiéramos leer los demás versículos, pero por el momento vamos a dejarlo ahí. Noten, volviendo otra vez aquí a esta última palabra del versículo 3, en el capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dijo el Señor?
Sea.
Esa palabra es la clave. Sea. Sea. Ese verbo. Sea. Ser. Ese verbo es por medio del cual Dios creó todas las cosas. Dios no creó las cosas hechas a mano, por así decir. Todo lo hecho, todo lo que ha sido hecho por Dios es existente. Lo que es hecho por el hombre carece de existencia, pero lo hecho por Dios tiene existencia. Por ejemplo, Dios hizo la vegetación, pero en esa vegetación hay vida. El hombre hace una mesa, pero esa mesa no tiene vida. Y más sin embargo procede del reino vegetal. En otras palabras, es tomado de un árbol, la madera, para hacer la mesa. Pero no tiene vida. ¿Ven lo que quiero decir? La palabra clave es sea. Al Dios decir sea, le dio, tomó existencia. ¿En quién tomó la existencia? ¿En quién tomó esa vida? En el Hijo. Porque el Hijo es aquel que hizo la obra, Pero Dios creó todas las cosas en el principio. Todo lo creado por Dios tiene vida porque es existente, porque tiene vida en el ser, en el verbo ser de Dios, que es el existente en sí mismo. Todo tiene vida en sí mismo, y por eso es que todo, repito, es una especie de insistir, pero todo lo creado por Dios tiene esa particularidad, vamos a llamarle, que es. Todo lo creado por Dios es. Sea. El Hijo, Dios creó todas las cosas en principio de Dios, fue en el cual Él creó todas las cosas. Ahora, por eso es que dije, aquí, en este círculo que vemos en este pequeño gráfico que aquí tengo, la creación, lo que es en sí la creación, nosotros como parte de esa creación, el versículo 28, en Él vivimos, nos movemos, pero por encima de todo y al que más, en el cual yo mayormente veo el énfasis, es en ello. Somos. O en Él, podríamos decir, en inglés dice, in Him we have our being. En Él tenemos nuestro ser. No hay otro ser, no hay forma de poder ser aparte de Él, porque Él es el yo soy. Por eso es que cuando Dios mandó a que las cosas fueron creadas, pero siendo. Las cosas por Dios son, ya sean visibles o invisibles. Estos versículos, como dije, en esta ocasión, no vamos realmente a penetrarnos mucho en estos versículos, porque estamos meramente tratando de establecer una especie de estructura, ¿no? Para, repito, después poderla llenar con el ornamentaje, ¿no? Para darle la forma a todo esto. Así que hasta ahora, lo que hemos estado observando es que en el principio, en Cristo, dijo Dios. En el principio, en Cristo, segundo, dijo Dios. Y tercero, fue eso, le comisionó para que lo que Él dijera fuese hecho. Pero hecho no meramente en términos de hacerse, sino de ser. Una cosa es hacer algo, pero Dios no mandó a que se hiciese en ese aspecto, sino que fuese. El verbo ser, sea. No solamente el aspecto de hágase, sino sea. Repito, no es solamente de hágase la luz, sino sea hecha la luz. No es hágase el sol, sino en otras palabras, sean hechas las lumbreras. Tiene que ver con algo que tiene existencia. Y por supuesto, esa existencia está en el verbo. En el verbo. Repito, en los próximos días, muchas de estas cosas las vamos a ver, pero en una forma un poco más, con más cuerpo. Repito. Queremos entrar en este otro aspecto de lo que es la relación con el universo. Aquí a Génesis. Ahora repito, estamos tratando acerca de la relación de Dios con el universo. Vamos a buscar ahora en Génesis, en el capítulo 2. Génesis 2. Vamos a comenzar a leer. Es más, vamos específicamente al grano. Ya repito, habrá tiempo para entrar en otros detalles más adelante. Génesis 2, versículo 4, específicamente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Estamos leyendo eso? Una vez más, lo voy a repetir. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Los días que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, porque ustedes saben que los hizo en 6 días, ¿no es cierto? Así que los días.
El día.
¿Mm?
El día.
Oh.
El día.
Ah, ok. ¿Qué hay de ello? En el primer día, en el segundo día, en el tercer día, y fue la noche y el día del primer día, la noche y el día del segundo día, etcétera. Pero, nótense que toda la creación, los orígenes, nótense que está hablando de los orígenes, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Los orígenes, ¿dónde se originaron? El día. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Día tiene que ver no solamente con un término de 24 horas, por supuesto. Como también nos dice la palabra, que 1000 años para Dios es como un día, o un día para Dios es como 1000 años. Pero eso, ese no es el punto fundamental que estamos tratando ahora. Estamos hablando de esa era, esa etapa, esa, no quisiera solamente usar la regla o una regla para medir tiempo, sino más que nada quisiera, en una forma sencilla, en una forma así nomás, es decir, ese término día es aplicable al principio. Porque en el principio, si vamos a usar el término principio, desde el momento que se dice principio, ya estamos hablando de un periodo de tiempo. Si hay principio, hay un fin. ¿No es cierto? No puede haber principio sin fin. Y Cristo es todo eso, principio y fin, alfa y omega. Entonces, los orígenes o las genealogías de los cielos y la tierra se encuentran en el principio, hallan su origen en el principio, en el día. ¿No? Y es lo que estamos, es lo que estamos viendo aquí en ese versículo 4. Así que la su relación con el universo es aquella de que fueron creados.
El día es Cristo.
Cristo mismo, oh, el principio. El verbo, pudiéramos decir, el verbo que hizo o que le dio existencia. La palabra, me gusta usar mejor este término, si pudiéramos captarlo, ¿verdad? Y es lo que estuvimos leyendo en Hechos 17. En Cristo, en ese día, en ese principio, en ese verbo, los cielos y la tierra hallaron existencia. En él, los cielos y la tierra, la creación en sí, vamos a sumarizarlo, ¿no? Sintetizarlo. En Cristo, en el principio, en el verbo, en el sea de Dios, es que los cielos y la tierra, la creación, halló su existencia. No fue una cosa que hubo un carpintero por allá y haciendo esto. Lamento ponerlo en una forma tan chiquilla, por así decir, no tan infantil. Pero para dar una idea, estamos hablando de existencia, de ser, ¿no? Todo lo que es, todo lo que fue hecho pero por medio de el existente, del Cristo. Es de la forma en que todo fue hecho. Así que, en cuanto a su relación con el universo, es, Él es el creador. Él es creador de todo lo existente. Dice, fueron creados los cielos y la tierra en el principio. Bien, volviendo aquí, el número 2, vamos a ver en Romanos 8, Romanos capítulo 8, vamos a ver bien Está escrito aquí en el versículo 20. Dios, repito, en Génesis 2:4, Dios en Cristo, en ese día, él, en ese principio, Él creó todas las cosas. Ahora, Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En esto hay mucho que decir, pero en estos momentos de más establecimiento no hay. Pero quiero decirle, probablemente volveremos, con la ayuda del Señor, volveremos a este versículo en alguna ocasión. Dios es el creador, pero a su vez es aquel que sujetó, ese es el énfasis, sujetó. Él sujetó la creación a vanidad, o en otras palabras, esa palabra vanidad expresa un vacío. Esa creación anhela algo, ¿no? Repito, volveremos en otra ocasión a ello, pero es el segundo aspecto de lo que quiero enfatizar respecto a la relación de Dios con el universo. Él la creó, o Él creó el universo, pero segundo, lo sujetó. Tercero, lo vemos en el versículo 21, y es el último aspecto por esta mañana, o en esta mañana, de este tema. Romanos 8:21 dice primeramente en el versículo 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Así que no era una cosa, digamos mala, ¿no? Dañina, diabólica por parte de Dios, no había tal cosa, sino que al hacer lo que Él estaba haciendo, estaba ya de antemano citando una esperanza, proveyendo una esperanza acerca de algo que habría de acontecer. ¿Qué cosa tan bella? Alguien dijo de esta forma, es como estas tres cosas que tuvieran que ver con creación, provisión y redención. Los tres aspectos, ¿no? Creación, provisión y redención. Es una forma de ver estas tres cosas. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que aquí vemos tres aspectos. Todo fue creado por Él, todo fue sujetado a vanidad, pero también será libertado. Exactamente. La sujetó en esperanza, y en esa misma esperanza, es que veremos también la liberación. Amén. Hay cosas, por ejemplo, que hoy en día puede que no nos agraden mucho, hay cosas que nosotros estemos pasando por ellas, ¿no? Pero el mismo que nos ha visto entrar por este camino, como dice, como ovejas de matadero, ¿no? Aquel mismo que ha preparado ese camino para nosotros es aquel que habrá de redimir nuestro ser. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos así nomás, ¿verdad? Concluyendo. Romanos capítulo 11. Concluyendo ya así nomás. Capítulo 11, versículo 31. Queremos leer aún desde mucho más, pero versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahora, porque Dios sujetó a todos, a vanidad, ¿no?, a desobediencia. ¿Vale? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos, para libertarlos. Ahora viene la teología. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ahora, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Adiós, Jesús.
Amén.